Eduardo, ¿cómo te va? Facundo, Ivana y Mauro te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¡Qué presentación, por Dios!
pero para arrancar el lunes.
Eduardo, claro. Si no te presento de esta forma, sería una falta de respeto mía porque hiciste un laburo...
Tremendo.
Y posicionaste nuevamente a un personaje deportivo como lo es Guillermo Vilas de una forma tremenda y al que no se le movilizó un pelo... Y bueno, que vaya a un médico porque directamente no debe tener
corazón.
Hiciste un laburo, Eduardo, te lo juro. Y te lo recontra remarco otra vez. Tremendo el laburo que hiciste.
Bueno, gracias. La verdad que sí, en realidad todo fue una investigación periodística. Así comenzó, ¿no?
Rigurosa.
Sí, en realidad siempre trato de hacer cosas de ese estilo. Bueno, el libro de la historia del tenis en Argentina... No me deja mentir, estuve 22 años investigando y bueno, ahí están las 3.000 páginas dando vueltas por ahí. Pero esto sí fue eso, o sea, primero las dudas de si Vilas había sido número uno o no en algún momento de su carrera. Después, bueno, tratar de meterme de lleno en lo que pasó en los 70. Pero bueno, me encontré como con una gran pared, ¿no? Como es la falta de información, de los resultados, de la materia prima de esos años, que fue, bueno, la gran problemática de esto. Tardé 7 años en encontrarlas y bueno, y después recién ahí, ¿no?, comenzar con la investigación en sí. Primero tenía que tener los elementos.
Sí.
Y bueno, como no estaba digitalizado, todo precario, la ATP no tiene todos sus propios resultados, de su propia historia, en su base de datos, entonces, bueno, tuve que salir a buscarla y salió esto.
Esto es tremendo lo que salió. Lo que salió es tremendo. Y te lo digo sin espolear para que la gente se siga volcando a Netflix. Si las tenés que separar en partes a la película, ¿cómo me la vendés? Como si fuese una narración. Principio, desarrollo, nudo, fin. ¿Cómo me la vendés? Porque yo juro que a mis viejos se las vendí. Le digo, por favor, siéntense, le digo, y miren esta película, le digo, y si se les cae una lágrima, le digo, disfrútenla porque es increíble. A mí llegó un momento que me movilizó ver ese Guillermo Vilas con esa zurda tremenda, hasta la parte que te vas caminando con él, que lo llevas abrazado bajando la escalera, y el momento que llora cuando dejas la cámara puesta, bueno, no, a mí me sacudió por todos lados y levantar la bandera de Vila, soy el primero que va con esa bandera, voy con vos al ATP hasta el final, olvídate.
Sí, en realidad el concepto de la película fue mostrar parte de la magnitud deportiva, ¿no?, de Vilas, que muchos no conocen, porque es así, chicos, soy de 30 años, quizás no tienen dimensión de lo que vivimos hace 40 años atrás, y también parte de su personalidad, que para buscar, ¿no?, cada objetivo que con su obsesión. Y también cómo se fusiona todo eso con su decepción al no ser visualizado como un número uno del mundo, como lo que fue. Y después con la investigación, ¿no?, que se descubrió que eso realmente pasó. Ese es el espíritu. En realidad no es una biopic, porque no es una biografía estricta, ¿no?, de lo que hizo Guillermo Vilas, sino que se mezcla. O sea, es una mezcla entre una película biográfica y de investigación, y que termina siendo una película de una amistad, ¿no?
Sí.
O sea, que se divide en esas tres partes.
Sí, eso te iba a preguntar, Eduardo, también, porque está bueno esta cuestión de... Hoy, por ahí, el periodismo de investigación, el periodismo deportivo de investigación, está un poco en decadencia. Y está bueno cómo, lo que me llamó la atención, por lo menos uno con la mirada del periodista... ¿Cómo mostrás, cómo das detalles, cómo en toda la película, el documental, das detalles de los pasos que vas siguiendo con el tema de la investigación? Porque viste que muchas veces pasa que los periodistas, cuando investigan algo, por ahí esos detalles, esos métodos, son medios que no se los ve, se ve sí el resultado final. En este caso me parece que lo bueno que también haces y que se muestra en la película, por lo menos para la cuestión periodística, es cómo se muestra el método de investigación, eso cómo fue realizado.
Sí, en realidad, por supuesto que no se muestra todo, porque
es interminable, claro.
Pero porque hay 1.200 pruebas dando vueltas. Esto es una investigación sobre 1.117 jugadores y que abarca 22.545 partidos. o sea, de 542 torneos. O sea que es tan grande. La foto es un, no sé, si agarramos una planilla Excel, son más o menos 313.000 filas hacia abajo, porque ocupan todo lo que pasó, o sea, el día a día, ¿no? De esas 280 semanas. Y bueno, y eso es un trabajo que solo se consigue gracias a buscar, porque, como dije antes, no es que entrabas en un navegador y pones resultados de Richmond 1973.
Claro. Y te salen todos, claro.
Porque no existe. O sea, porque no pasó eso en la era en la que estamos. Entonces tuve que salir a buscar uno por uno, literalmente, y por eso tardé 7 años.
Claro.
Yo pensaba que lo iba a hacer enseguida, por estar en el medio, por viajar, por estar en Gran Slam, hablar con otros periodistas, ex directores de torneos. No, tuve que ir paso a paso para completar cada ronda, después aplicar el sistema de cada año, no es el sistema de hoy, sino el que tenía vigencia en ese momento, que es distinto al actual, que encima fue cambiando también en los 70. O sea, nos encontramos con trampas constantes.
Claro.
Y después, bueno, todo eso se lo mandé al matemático rumano,
sí,
que encontró mi señora vía internet, al que no conozco, pero trabajé 7 años con él. Sí. Y bueno, y ahí surgieron los datos precisos y la digamos, como la foto científica de que esto sucedió, y es lo que tiene la ATP en sus manos, que no refutó hasta ahora nada, ¿eh?
Claro, claro, tremendo. Y Eduardo, otra de las cuestiones que pensaba y me gustaría que respondas, porque me quedaba pensando cómo fue el trayecto durante la investigación, cómo tomó esta cuestión el propio Guillermo Vila. Pensaba si esto no le sirvió a él como para volver a la actividad, que se entienda, no con la raqueta y en una cancha, pero sino en el perseguir otro objetivo dentro del tenis, es de ser reconocido como número uno. Él lo tomó así, es como que volvió a sentirse parte de la actividad luchando por ese reconocimiento, o por ahí exagero con lo que digo.
Perdón. No, sí, es exactamente así, porque él se entera último de que yo estaba haciendo esto, se entera en 2013, y yo había empezado en 2007, fue cuando tenía ya un sustento matemático firme, recién ahí fue a decirle, y él como que, bueno, uy, aparece una persona que me... Porque él ya había tirado la toalla hacía tiempo en este tema. Como ya está, ya reclamé tantas veces y nunca fui escuchado, pero claro, nunca fue con nada escrito y que demuestre, ¿no?, realmente lo que pasó. Entonces ahí sí, él se sumó contándome más detalles, con quién reclamó, con quién habló, cuándo, en qué torneo, en qué situación, según cómo él venía jugando. Y bueno, y su filosofía, digamos, fue también muy lógica, ¿no? Es decir, yo juego todos los partidos y gano todos los torneos, voy a ser el número uno. Pero bueno, los sistemas de la época, digamos que traicionaban a quien más jugaba, que es algo que hoy no pasa, porque hoy se eligen los 18 mejores torneos. Antes no, antes era derecho viejo. O sea, él jugó en el 77 28 torneos y dividió el puntaje por 28, y ahí es cuando el promedio, bueno,
claro,
le da mal, ¿no? En una temporada que fue tremenda para él, pero bueno, eso se entiende desde los promedios, ¿no? Te ganás un gran slam, no sé, con 2.000 puntos y un, no sé, torneo más chico con 100 y dividís esos puntos por 2, uh-huh, y ahí está cuando te cae el promedio.
Guillermo, te iba a decir, Eduardo, en esta oportunidad, sí, ya que estamos, ya sos prácticamente, bueno, son lo mismo, ¿no? Hablar, y te escuchaba también, ¿no? Y uno podía observar también en la proyección tus dos estandartes, por así decirlo. O sea, el apoyo tuyo vino no tanto, bueno, por los colegas en sí acá de tu propio país, sino también ese estandarte que encontraste en acompañamiento por parte del colega de Rumania, por un lado, y también en tu familia, en tu esposa, que fue clave, 12 años de tu vida, y bueno, y el significado que ha tenido y que tiene, en este caso, para, bueno, la profesión nuestra, el periodismo, el acompañamiento de la familia cuando algo nos apasiona.
Sí, eso es, bueno, fue mi, mi pilar, ¿no? O sea, sin ella, no, esto ni siquiera comenzaba, porque yo necesitaba también una pata interna para que no me echen de mi casa. Empezar a acumular cosas y, bueno, tener tanto material, tanto tiempo, porque... Y en realidad estaban acostumbrados, ¿no? Porque al ser periodista que cubre torneos internacionales, mi familia ya sabe que, bueno, que cada tanto tiempo me subía un avión y me iba 20, 25 días. Pero bueno, eso aparte, encima le sumé esto, que fue también una obsesión desde lo periodístico, y sin el apoyo de ella, después de mis hijos, es obvio que no se llega a ningún lado, ¿no? Si hay una contra interna. Entonces, bueno, como que ellos asumieron el tema, ya sabían que iba a ser difícil, y bueno, Guillermo también traccionó, habló con mi señora muchas veces, diciendo, bueno, mirá, esto es una, no diría que una cruzada, sino que es un objetivo a cumplir, tanto yo como periodista como él como jugador, para cerrar un círculo, ¿no? Que todavía, viste, toca, viste, cuando no llega, cuando le das vuelta y siempre sí. Y te va la otra punta y no podés tocarla, es eso, o sea, es un círculo vicioso que él no pudo completar y que realmente ahora, bueno, hay cada vez chances más ciertas de conseguir desde lo legal, en este caso ahora, ya que por la vía, digamos, normal o de periodista con la institución no lo logré. Ahora, bueno, está en un terreno judicial y serán los tribunales quien dictamine si esto es correcto o no.
Eduardo, hay otra parte de la película que te hace movilizar y mucho. Parece que me pongo melancólico, pero no. Marco lo que en realidad me terminó movilizando, que fue casi toda la película, pero hay segmentos de ella donde obviamente te mueven hasta las fibras íntimas. En el momento que vos llegás a Francia, que venís en el auto y le decís, William, que vas a encontrarte luego en el restaurante donde está él con su mujer y una de sus hijas. Me impactó totalmente la forma con la que te recibe. Totalmente, Pupo, sos vos, como diciendo, mi amigo de toda la vida. Además de generar semejante documental, generaste también tremendo amigo, porque se lo nota en todo momento, cuando te saluda así, el amor puro que te tiene.
Sí, eso fue, bueno, William... Ayer yo, cuando me pide que le haga el libro de su vida, fue en enero de 2014, empecé a ir a la casa, bueno, para las entrevistas para un libro, ¿no? Como periodista con un entrevistado o un biografado, y no sé si se dice así, pero...
No importa, se entiende.
Y fui 96 veces. Entonces, ya bueno, ya si alguien viene a tu casa 100 veces, o es el plomero porque se te rompe mucho algo, claro. O es alguien, nada, a quien me apreciás. Entonces ya fue una relación distinta, ahí comencé, bueno, a cambiar un poco también mi punto de vista sobre él, que siempre es una persona bastante arrogante, ¿no? Desde su posición con el ego competitivo, como suele pasar, si no llegan, estos tipos tienen una mente súper competitiva, muy distinta a la normal. Entonces, bueno, ahí fue cuando me enteré que le decían William en la casa, porque a Pian, que la mujer tailandesa, sí, no le sale el
Guillermo
bien, entonces optó por William, que es mucho más fácil. Y bueno, y yo al escuchar tanto William en la casa, ya le empecé a decir William. Le digo William, según, ¿no? Y bueno, en esa llamada desde París, le digo William porque es el nombre que él escucha todos los días,
claro,
en su seno familiar. O sea, no le dicen Guillermo, nunca.
Claro, tremendo.
Entonces él está más sorprendido, ni nada de eso, y se forjó eso, y la escena esa en el restaurante totalmente real. Él sabía que yo iba porque obviamente nos comunicamos antes para ver dónde nos encontrábamos, o sea, tampoco es una cámara oculta, sino que fue el encuentro real de algo ya preacordado. Nada, y fue eso, o sea, su reacción fue como la mía también, ¿no? Porque yo hacía ahí, 2019, hacía 2 años que no lo veía, y bueno, fue totalmente honesto, ¿no?
Eduardo, uno por ahí se rehúsa a definir a ese tipo de personajes como un solo como un gran tenista. Vos que lo conocés muchísimo, ¿cómo lo definirías a Vilas?
Bueno, básicamente que es una persona que trascendió su propia historia, ¿no? Como deportista, una persona que tuvo, te diría que demasiadas atracciones fuera del tenis, como puede ser la literatura, como puede ser la música, como puede ser todos sus encuentros con personas ligadas a otras disciplinas. La verdad que yo no puedo contar tampoco tanto de lo que hay en el libro, porque es demasiado profundo, hay demasiados enunciados también, sí. Cada 3 renglones él mete un enunciado, y la verdad que, bueno, como que se trasluce, ¿no? Como una persona muy preparada. Bueno, en la casa tenía miles y miles de libros, no solamente de Krishnamurti, tenía libros de todo tipo, muy interesado por el automovilismo también. Hay una llamada que le hizo Fangio antes de fallecer, donde, bueno, es extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Lo que le dice Fangio como consejos de un deportista a otro, bueno, y él como que lo toma. En fin, son todas cosas que hacen que más allá de lo que fue el tenista, marcan a un hombre muy preparado, que habla varios idiomas encima, ¿no? Como para... Entonces, nada, en ese aspecto, la verdad que es impresionante.
Eduardo, ¿habrá una segunda proyección, podríamos decir? Porque, bueno, queda abierta, ¿no? Allí la puerta, a partir de lo que vos decís, bueno, hoy esa instancia que deberá definirse, esa instancia judicial, ¿dará pie en caso, bueno, que definitivamente se dé el resultado esperado, dará pie a que quizás puedas trabajar en un nuevo proyecto o en la continuidad del proyecto B?
No sé, eso ya es... la verdad que no, yo no tengo nada que ver con la película en sí.
Sí.
Porque es una productora argentina, Anima Films, hay un director, Matías Aylward, y está Netflix, bueno, que vio, ¿no? Como que había una historia para contar, interesante para ellos, y después lo que viene, la verdad que no puedo decirlo, quizás el final de esta película esté en la vida misma, que quizás es mucho un gran final, ¿no?
Exactamente. Sí.
Igualmente, justo diciendo el gran final, el cierre de la serie, decime si estoy equivocado o no, pero Eduardo, creo que el momento cúlmine de esta obra es cuando yo te lo decía al principio, que van los dos caminando, vos lo llevás del hombro, están bajando la escalera, sí. Y aparece el argentino ese de la nada que le dice: Guillermo,
hablo del hijo.
Yo soy argentino, dice, mi hijo se llama como vos. Y las palabras que le decís vos es el cierre justo.
Sí, en realidad de eso escuché o leí 3 o 4 comentarios en las redes diciendo muy bien cómo prepararon esa escena.
Yo no hablo del preparado de escena, no, para nada. Yo hablo de la espontaneidad.
No, pero por eso, o sea, que te comento, que escuché, uh-huh. Y la verdad que nada que ver, o sea, el tipo apareció de la nada, evidentemente estaba viendo que nosotros estábamos grabando, porque esa es la escena final, claro. Que después yo doblo, uh-huh. Y vamos hacia el mar, bajo esas escaleras, sí. Y bajo hacia el mar con él, y en medio de eso apareció, como que lo interceptó, sí, porque sí. Alguien como de lejos, viste, que lo estaba viendo.
Le salió al cruzar.
Y le hizo la pregunta, a ver si era Vilas o no, porque estaba con la gorra. Sí. Dije, sí, bueno, pero, o sea, la verdad, ojalá que la puedan ver esas dos personas, ¿no? Que no sabemos quiénes son, porque después terminamos esa escena y seguimos con lo que estábamos haciendo, que era ir hacia la costa. Y las dos personas se fueron caminando por su lado, no hubo ningún contacto, o sea, con nadie, o sea, ni con los productores, ni las cámaras, nada. La verdad que fue increíble.
No, obviamente, obviamente que fue increíble, como así también fue increíble tu laburo periodístico con la rigurosidad que lo hiciste desde acá, desde Radio Nacional. Y bueno, alabarte es poco por el laburo que hiciste.
Recomendarlo
se me,
ahora.
Se me está. Escapan, se me escapan de la boca las palabras, aunque suene demagogo, no es demagogo. Es alabar el laburo que hiciste, los años, la rigurosidad y todo lo que ha salido hoy. Así que desde acá, desde Radio Nacional, te felicitamos totalmente. Tenés los micrófonos abiertos para cuando lo quieras y para las veces que lo precises.
Bueno, gracias. Esto nada más que es un tal vez... sirva, mirá vos, sirva para los chicos que están estudiando periodismo deportivo o no, uh-huh. Para que vean, bueno, que acá no hay que sentirse cansado o decir no tengo tiempo o no llego o esto es imposible o cuándo voy a encontrar esta... No. O sea, lo que hay que hacer es siempre seguir para adelante, si es una vocación hay que meterle pasión y bueno, hay que encontrar esa luz que se va medio como apagando, lejos, o decir no llego. Bueno, las causas perdidas no siempre están perdidas. Entonces hay que seguir.
Eduardo, muchísimas gracias. Un abrazo enorme, enorme, enorme por tener la deferencia de charlar con nosotros acá en la ciudad de Rosario.
Bueno, gracias a ustedes.